Mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Al recibo de la presente, son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias, de este miércoles 23 de abril del 2025. Se va calentando España, digamos. Se va calentando poco a poco, van subiendo las temperaturas. Felicidades a los que celebran el día de San Gorge. Hoy es el día de San Gorge. Es un día, bueno, es el día en Aragón y en Castilla y León. También en Cataluña, San Jordi. La fiesta del libro y la rosa, ¿no? No es un día feriado, pero es realmente una suerte de auténtica fiesta para todos. Bueno, el mundo, como pueden imaginar, en este día de San Gorge, sigue mirando a Roma y todo gira en torno a las exequias de otro Jorge ilustre, Jorge Mario Bergoglio, y un buen día cogió la maleta de arzobispo de Buenos Aires, cardenal, y fue elegido papa, y ya no volvió. Es que no volvió a su apartamento, no volvió a su casa, no volvió a su diócesis, ¿no? Ya se quedó en Roma, donde ahora está. Y su cuerpo va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro, donde permanecerá hasta el sábado a las 10 de la mañana. Se celebrará su funeral. Ayer fue el día en el que vimos las primeras imágenes del cuerpo de Francisco, en la residencia de Santa Marta. Eva Fernández ha podido acceder a esa estancia para despedirse del Santo Padre, con el que compartió tantos momentos y que tanto nos ha contado a lo largo de estos días. Del funeral, ¿qué sabemos? Bueno, es un enorme desafío de organización, a pesar de que Francisco ha limitado bastante la liturgia de la ceremonia. Pero es un funeral de Estado, se tiene que organizar en apenas 5 o 6 días. Irán los reyes de España, oportunidad que ha cogido Pedro Sánchez para no acudir. Dice que si va al reino, hace falta que vaya él. Sánchez no es muy de funerales, a pesar de que hoy podamos asistir a un funeral auténtico del orden democrático, de las reglas elementales, reglas democráticas en España, con la presentación de este plan de defensa, que es un plan récord. Ahora les cuento cosas de ese plan. No se ha acordado ni con el propio gobierno. Es un récord. Oiga, no se ha acordado ni con el propio gobierno, no digamos ya con el Parlamento. Y además sin ningún tipo de presupuesto ni de control. Bueno, ahora de eso le doy alguna explicación. Después del funeral, como saben, será el momento de hablar del cónclave para elegir al nuevo papa. Está previsto que se celebre en la primera semana de mayo. Haya reuniones previas de los cardenales. Francisco creó tantos cardenales durante su ministerio, 4 de cada 5 los nombró él mismo en los últimos 13 años. Se tienen que conocer entre ellos, que no se conocen, la mayoría. Y luego los más influyentes pueden dejar caer o no las opciones más factibles. Luego ya cuando se encierran en la Capilla Sixtina ya llega el Espíritu Santo y a veces pues las cosas del Espíritu Santo son imprevisibles. Uno de los cardenales españoles con derecho a voto en ese cónclave es Ángel Fernández Artime. Está convencido que el nuevo papa tendrá que seguir en sintonía con el mundo de hoy en día.
Papa que venga va a tener que ser un papa, más aún después de esta trayectoria que ha marcado el Santo Padre, Papa Francisco. Será sin duda quien sea un hombre que intentará que el diálogo con el mundo siga, porque el mundo de dentro de 10 años no va a ser como el de ahora.
Bueno, y yo le decía, Pedro Sánchez se ha sacado de la manga 10.471 millones de euros para cumplir este año, con el 2% del PIB en defensa. Eso es curioso porque este gobierno se enfadó mucho cuando se filtró que iba a ser este año, no en 2029, cuando se iba a llegar al 2%. Y al final resulta que es verdad. ¿Y dónde ha encontrado 11.000 millones el gobierno? Debajo de las alfombras. Los ha retirado de otras partidas. Ha cerrado algunos de los chiringuitos que por ahí andan. Las explicaciones de este plan de defensa, de este aumento del proyecto de defensa, son del TVEO. Literalmente del TVEO. No se puede armar un plan de esa categoría dándole la espalda al Parlamento. Pero es que no es que ya le dé la espalda al Parlamento, es que se lo da a la mitad de su propio gobierno. Hoy terminaba el plazo que la OTAN había dado a sus miembros para presentar sus presupuestos en defensa. Y hoy Sánchez manda a Bruselas, al Comité de Planificación de la OTAN, ese plan de 11.000 millones. Que será vía reasignación presupuestaria, porque él ha dicho no voy a subir los impuestos y no voy a sacrificar el estado del bienestar, es decir, no voy a retirar esos millones de las cuentas de educación, sanidad, bla, 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 o de los 25.000 chiringuitos que tiene organizados el gobierno, con lo cual, de algún lado lo tendrá que quitar. Dice, no, bueno, algunas cosas que habíamos ahorrado, ahorrar, este gobierno ahorrar, se ha aumentado la deuda exponencialmente, día tras día. No, teníamos los presupuestos de hace 2 años, eran tan buenos que había quedaba, o sea, que quedaba dinero por gastar todavía de hace 2 años. Oiga, 11.000 millones de euros en defensa que hay que gastar en 3 meses. El sanchismo ha quedado reducido a una serie de ministros que presumen de capacidad ejecutiva del gobierno, que es lo mismo que presumir de gobernar de espaldas al Parlamento. Y como Sánchez tiene desahogo para dar y vender, ha justificado este nuevo cambio de opinión en su trayectoria. Escuchen cómo.
Con toda franqueza, si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión, pues es evidente que mi respuesta hubiera sido distinta. No es porque nuestros valores y nuestros objetivos hayan cambiado, es porque el mundo lo ha hecho.
Claro, es el mundo el que ha cambiado. Tú no. Tú eres confiable, prístino, todos los días de la vida. A este enorme salto con pértiga, que supone gastar en 3 meses 11.000 millones, anunciándolo de forma sorpresa, sin apoyos de nadie, de forma récord, como les digo, lo hace también sin presupuestos nuevos. Porque el decretazo que hubiera que convalidar a trancas y barrancas en el Congreso era una opción chusca, pero es que la reasignación presupuestaria dentro de unos presupuestos prorrogados ya es la precariedad de la precariedad de la precariedad gubernamental. Y bueno, contesta como un autócrata en potencia. Le recuerdan que la Constitución obliga a presentar unos presupuestos. Y él dice, bueno, muy bien, lo dices tú. Porque la lectura de la Constitución, bueno, permite matices.
Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos matices. Pero en todo caso, el gobierno de España está comprometido en la presentación de los presupuestos.
Pero vamos a ver, ¿cómo que permite matices? Pero bueno, leemos el artículo 134, ¿qué matices dice? El gobierno deberá presentar nuevos presupuestos. A ver, Sánchez, ¿dónde está el matiz? Pues, en fin, casi 11.000 millones de euros sacados de otras partidas y con su reparto, ya luego le explico alguna de las cosas de este reparto. Y otra de las, en fin, de esos argumentos que hacen pensar que España se va convirtiendo en el paraíso de las autocracias son las andanzas de don Albarone, el fiscal general del Estado, que ha cometido una nueva cacicada con su plan para situar a un afín en un cargo de nueva creación que va a tener que fiscalizar los delitos contra la administración pública, es decir, a él mismo, por revelación de secretos. Vale. Nos está quedando un país maravilloso. Vamos a ver qué más cosas hay esta mañana.
Herrera Incope.
Pues voy con esto que decías precisamente, Carlos, ampliando esa noticia de que el fiscal general del Estado ha designado a un fiscal progresista afín como coordinador de la nueva Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Sería el encargado de fijar posición en delitos de corrupción, por lo que podría ser clave en asuntos como el que mantiene imputado al propio García Ortiz, el de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En una tensa reunión del Consejo Fiscal, 7 de los 12 miembros pidieron retirar este nombramiento antes de elevarlo al Consejo de Ministros, pero el fiscal general se negó. La Asociación Mayoritaria de Fiscales advierte de la inseguridad jurídica que genera este cargo de nueva creación, mientras crecen las voces que exigen la dimisión de García Ortiz. La última, la de la portavoz de Vox, Pepa Millán.
Asistimos a la enésima cacicada de un gobierno que se cree básicamente que España es su cortijo. El fiscal general debe dimitir de inmediato y si no lo hace, debe ser cesado por el gobierno. Esto es lo que debería ocurrir en cualquier país normal.
Ojo que hay también novedades importantes en torno a la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, porque Donald Trump empieza a allanar el camino para un posible acuerdo con China.
No voy a mencionar el COVID. No voy a decir voy a jugar duro con China. Voy a jugar duro contigo, presidente de China. No, vamos a ser muy amables. Ellos van a ser muy amables y veremos qué pasa. Pero en última instancia tienen que llegar a un acuerdo, porque de lo contrario no van a poder negociar en los Estados Unidos.
Declaraciones de Trump en la Casa Blanca horas después de que el secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent, asegurase que la situación comercial con el gigante asiático es insostenible. Por cierto, que según la agencia Reuters, Trump tiene previsto reunirse con el presidente chino Xi Jinping en breve, durante el mes de mayo, en las próximas semanas. Y de vuelta a España, dos apuntes. Se ha recuperado ya la normalidad en la estación de Chamartín en Madrid después de las dos horas de retrasos y cancelaciones que han sufrido los usuarios de la red de alta velocidad. Y hoy celebramos, como decías, el Día de San Jordi, el Día del Libro, y como es tradición, cada 23 de abril los Reyes van a presidir la entrega del premio Cervantes, este año a Álvaro Pombo, que ha dejado en el aire su presencia en el acto por problemas de salud. Y en el partidazo de COPE, el Barça gana y mete presión al Real Madrid en la pelea por la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Victoria por la mínima del Barça. Gol de Dani Olmo, 1-0 ante el Mallorca, con lo que los de Flick dan un pasito más por el título. Colocan 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y todo tras un partido con muchísimas rotaciones, teniendo en cuenta esa final de Copa del Rey el próximo sábado. De ayer hay que anotar el Valencia 1, Español 1. Hoy tiempo de juego arranca a las 7 de la tarde con el Athletic Club Las Palmas, Celta Villarreal para las 9 y media de la noche, a la vez Real Sociedad y ese Getafe Real Madrid, en el que los de Ancelotti necesitan una victoria para recortar esos 7 puntos de ventaja con el Barça. En baloncesto, playoffs de la Euroliga, ponemos en marcha las series al mejor de 5, cuartos de final a las 7 Mónaco-Barça, a las 8 y media Olympiacos Real Madrid, y pendientes de Carlos Alcaraz, que en la presentación de su documental ayer dijo que está a la espera de resultados por las molestias que sufre en el psoas y deja en el aire su presencia en el Mutuo Madrid Open, en el que debutaría el próximo sábado. Hoy van a arrancar los primeros enfrentamientos en el cuadro masculino.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, Liga en Tiempo de Juego. ¡Empezamos! Athletic Club Las Palmas, Celta Villarreal, Deportivo Alavés, Real Sociedad y Getafe Real Madrid. Desde las 7 de la tarde, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas.
Las 6 y 14 minutos de la mañana, 5 y 14 en Canarias. Los Reyes van a encabezar la delegación española que el sábado asistirá al funeral del Papa Francisco.
Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor. Descansen ambos en paz.
Junto a los reyes viajan las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro de Presidencia Félix Bolaños y también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. No estará Pedro Sánchez, que ayer tuvo unas palabras en recuerdo del Papa Francisco.
Siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura.
Desde Moncloa intentan quitarle importancia a la ausencia del presidente del Gobierno en esa delegación y recuerdan que ya la encabeza el jefe del Estado, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El gobierno rechaza cualquier duda sobre el afecto de Pedro Sánchez hacia el fallecido Francisco, pero fuentes oficiales sostienen que a priori, si va el rey, se abstiene de acudir el presidente. En realidad, la Moncloa evitó la claridad en los planes de Sánchez, aunque pareció esperar a que la zarzuela hiciese pública la delegación oficial en el funeral del pontífice. Es más, la invitación a Alberto Núñez Feijóo a unirse a la comitiva apuntaba al viaje de Pedro Sánchez, copiando el precedente de José Luis Rodríguez Zapatero, que invitó en 2005 a Mariano Rajoy a las exequias por Juan Pablo II. El actual presidente, sin embargo, ha delegado la máxima representación gubernamental en María Jesús Montero. Su ausencia contrasta con la gran cantidad de líderes internacionales que despedirán al Papa. Junto a los monarcas y el líder del PP van a desplazarse también Yolanda Díaz y Félix Bolaños. A todo esto, quien hubiera querido ir es Margarita Robles, que compartió amistad con el Santo Padre.
Bueno, pues sí han confirmado su asistencia al funeral decenas de líderes mundiales. Donald Trump o Javier Milei fueron dos de los primeros en hacerlo. También Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Zelensky, Javier Milei, como decía, o el príncipe Guillermo de Inglaterra, en representación de su padre, el rey Carlos. Mientras, al Vaticano siguen llegando miles de fieles.
En la fe en Cristo risorto, que celebramos en este giorno santo de Pascua, sappiamo.
Esta noche en la Plaza de San Pedro miles de personas han vuelto a rezar por segundo día consecutivo el rosario por el Papa, la oración presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista, que es el cardenal italiano que va a oficiar el funeral de Francisco. A Roma siguen llegando personas, como digo, de todas partes del mundo que se preparan para despedir al Papa. Lo estamos contando en COPE y lo vamos a seguir contando. De hecho, nos vamos a pasar por allí en un rato. A las 9 de la mañana será cuando el cuerpo del Papa sea trasladado a la Basílica de San Pedro desde la capilla de la Casa Santa Marta. A partir de las 11 los fieles podrán despedir a Francisco. Podrán hacerlo hasta medianoche también mañana jueves de 7 de la mañana a 12 de la noche y el viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
Más que el Papa de los humildes, el Papa de la humanidad. Tener presente a todos.
Una persona humilde y muy caritativa. Sobre todo para mí se ha fundado sobre todo en eso, en la cercanía con las personas.
Que ha sido una buena persona, sobre todo para la zona de Latinoamérica, que ha apoyado muchísimas familias y proyectos.
La Nunciatura Apostólica en Madrid, aquí en España, también mantiene abierto el libro de condolencias para que todo el que quiera se pueda acercar a firmar. Lo puede hacer de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Con especial cariño recuerda al Papa María. María es una niña de solo 12 años que estuvo hace poquito con Francisco, en la que fue la última audiencia del Papa. De hecho, dos días después ya ingresó en el Hospital Gemelli de Roma. María tiene 12 años, como digo, lleva 7 tratándose contra un cáncer y para ella era muy importante ver a Francisco. Nos lo ha contado Juan, su padre.
Para estos niños la motivación y el estar contentos y el estar con un buen estado de ánimo hace mucho a la hora de su recuperación y de su bienestar. Es una ayuda para todos. Ella se me lo va con Santos al cuello y con Carla Gutis y... Bueno, pues la afrenta hago con mucha ilusión. Cada vez que empiezas algo nuevo, pues empiezas con ilusión porque en cualquiera de los tratamientos que está comenzando puede estar su salvación y su recuperación.
Dice Juan que fue un momento breve, un encuentro sencillo, pero inolvidable para María y también para toda su familia.
Pues con mucha emoción. Es un momento de paz que sintió y que ese abrazo lo lleva para siempre en el corazón. La audiencia fue en una audiencia pública y la verdad es que el hombre ya se veía bastante castigado, empatizado y pasar rápido por delante de toda la gente que estábamos para tener audiencia con él. Pero bueno, esos instantes, esos 3, 4, 5 minutos que pasó allí junto a los padres, pues fueron inexplicables.
Bueno, el Papa Francisco ya sabemos que intentó siempre movilizar a los jóvenes. Famosas son frases como las de hagan lío, no se aburran, sean protagonistas del cambio, no espectadores. Y muchas de esas frases se las repiten esos jóvenes que han crecido con el Papa Francisco. Carmela Vallen. Les pidió el Papa Francisco que hicieran lío y en ello están Lucía, de 9 años, en cuarto de primaria, a la que no le importa ir a contracorriente.
¿Quieres decirlo? Dilo. Y no importa lo que digan los demás, si no les gusta o bueno.
En ser dinámicos y comprometidos con la sociedad, en salir a las calles y a las periferias, están también Ángel en la parroquia Virgen Madre de Leganés y su hermana Irene y sus amigas como montañeras de la Asunción.
Para mí ha sido mi primer papa, ¿no? Yo muchas veces le he sentido como uno más, ¿no? Como ese papa cercano.
Que yo creo que ha hecho mucho bien, ¿no?, en el mundo.
Gracias a él me sentí parte de algo muy grande que a día de hoy aún está dentro de mí y que me hace muy feliz.
Marcados también por las Jornadas Mundiales de la Juventud, la primera en Río de Janeiro, la última con el Papa Francisco en Lisboa, y por sus mensajes de esperanza y de misericordia y perdón, que han servido de acicate a sumarse a su lucha de hacer un mundo mejor. Pues prácticamente nadie lo esperaba, pero ayer, después del Consejo de Ministros, el propio Pedro Sánchez salió a anunciar su plan para aumentar el gasto en defensa.
España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante, de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa.
El Gobierno va a enviar hoy a la Unión Europea y a la OTAN ese programa de casi 10.500 millones de euros con el que España pretende alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa este año y no en 2029 como estaba previsto. Lo hace sabiendo que tiene el rechazo de muchos de sus socios, entre ellos el de Coalición Sumar.
Tenemos nuestras discrepancias sanas y muy transparentes, por cierto, pero bueno, pues mantenemos también nuestra responsabilidad y nuestra lealtad dentro del Consejo de Ministros.
Esto decía la ministra Mónica García. Desde la oposición, desde el Partido Popular, piden que el plan se vote en el Congreso. Muy crítica se ha mostrado la número 2 del PP, Cuca Gamarra.
Es necesario que deje de jugar con el nombre y el dinero de la España. Que vaya al Congreso de inmediato, pero no a comparecer, sino a someter a votación todas y cada una de estas medidas. Y todo ello acompañado de unos presupuestos generales del Estado, como le mandata la propia Constitución. Que se comporte como un gobierno normal, serio y democrático. Y si no es capaz de hacerlo, que dé la voz a los españoles.
Pues es uno de los asuntos de este miércoles 23 de abril, en el que seguimos aquí, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. ¿Qué tal?
Vamos a meter la pata. ¿Con qué?
Bueno, ¿a usted le parece que la Constitución tiene matices, eh? Y que claro, se puede interpretar a tu antojo como si fuera, yo qué sé, pues una novela de Paul Auster.
Desde luego, a lo mejor tiene matices en algún artículo. En el 134 no tiene ninguno.
Ninguno, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, eso es lo que alegó ayer el presidente, ya lo decías tú hace un rato, el presidente del gobierno, cuando el periodista Fernando Garea le preguntó si tenía pensado cumplir con la Constitución y presentar un proyecto de presupuestos en las Cortes, donde, claro, podría incluir el gasto en defensa, pues sin recurrir a atajos y trucos contables.
Ya se ha incumplido la Constitución al no presentarlos en el Congreso. Usted se comprometió, si no recuerdo mal, a presentarlos en el Congreso en el primer trimestre que acaba de pasar y no lo ha hecho. Aún no han oficializado, y no sé si lo puede hacer hoy, el que ya no va a haber presupuestos en el 2025. Y quería saber si se puede comprometer a que cumplirá la Constitución.
Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos matices.
¿Cómo cambia la historia, verdad, cuando se le puede preguntar a un político, sea el presidente del gobierno o cualquier otro, de manera libre, verdad, y sin estar teledirigidos? Bueno, Herrera, mira, es que los balbuceos de Sánchez pues le delatan a él mismo, porque es perfectamente consciente de que los presupuestos generales son la principal ley que debe aprobar anualmente cualquier Congreso, así lo mandata la Constitución. Y que si no es capaz de sacarlos adelante en el Congreso, pues lo preceptivo es disolver las cámaras y convocar elecciones generales, como hizo apenas unos meses el canciller de Alemania tras fracasar en el reto. Bueno, y te acordarás perfectamente de cuando Sánchez comparecía en público diciéndole a Rajoy que siempre llevó los presupuestos a las cámaras, que si no era capaz de aprobarlos, pues se tenía que ir a su casa. No hace falta que lo recordemos, ¿no?
No hace falta.
Bueno, la Constitución no es interpretable en este punto. Tú has señalado incluso el artículo que lo mandata, que es el 134, como tampoco lo es que el gasto militar debe aparecer en los presupuestos para prolongarse durante años y no ser un simple parche anual para salir del paso. Una ñapa, ¿no?, que dicen los chapuzas. Porque, por ejemplo, va a subir el sueldo a los soldados un año, pero ya veremos al siguiente. que nos estarán escuchando muchos de ellos, o cómo va a invertir el sector de la industria armamentística si no sabe lo que pasará el próximo ejercicio, que ya sabes que las inversiones son pues a largo plazo y muy costosas, o de dónde va a quitar el dinero Sánchez para desplazarlo a defensa. Algunos dicen que los funcionarios o algunos de ellos no han sufrido todavía las subidas de sueldo que estaban comprometidas. ¿O le va a aceptar la OTAN esas cuentas de la vieja? O como ya se teme y están diciendo ya en algunos mentideros que decían los clásicos, ¿las va a rechazar o las va a enmendar total o parcialmente? En fin, el presidente ha asumido a España en un estado de excepcionalidad, herrera, democrática, que no sabemos cómo acabará, pero yo creo que tiene muy mala pinta. ¿Qué será lo siguiente? ¿Te atreves a responder o lo dejamos ahí?
No, vamos a dejarlo ahí.
Vamos ahí, ¿no?
Pero por si acaso. Conociendo el paño. Ahora a las 6:30 estamos en Roma.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Ya, Estel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
¡Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase! ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
A ver cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días, y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, 2 kilos de naranjas de Mesa Torres, de Huertas Españolas, por solo 3,99€, en tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias, de este 23 de abril. Ese 23 de abril en el que no se les escapa, sigue estando la noticia en Roma. En Roma está buena parte de nuestro equipo técnico, técnico y comunicativo en general. Y desde allí se vienen realizando una buena parte de las horas de la programación de la casa. El que ya debe conocerse Roma como la palma de la mano es Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
En eso estamos, en eso estamos. Buenos días, Carlos. Amanece ya en Roma con un cielo un poquito más parcialmente nublado. Peor día que el de ayer, pero una buena temperatura. La Basílica de San Pedro de Teo frente a mí luce un tanto distinta porque su puerta ya está abierta, las cortinas que separan la columnata de o las columnas de la puerta ya están abiertas. Hay, bueno, muchos más medios que ayer, pero menos de los que yo me esperaba. Hay acreditadas unas 130 cadenas de televisión de más de 80 países que emiten en directo. Se estima que unos 6.000 periodistas estamos aquí en acreditados en esta plaza. Te digo acreditados porque van a venir miles hoy a despedir al Papa Francisco en uno de sus primeros 3 días de velado. Me acabo de encontrar a los primeros en uno de los accesos laterales a esta plaza. Serían unos pocos cientos. Es verdad que me esperaba más, ¿eh? Ayer me di una vuelta por Roma, me encontré con muchos españoles. Hay un grupo que venía de Castellón. Pues tenía audiencia hoy con el Papa, se enteraron de su muerte haciendo escala en Madrid. Claro, no se lo podían creer. Esther es una de las que vendrán a visitar hoy a Bergoglio, escucha.
Aunque sea una cola inmensa, pues ahí estaremos. Hemos cambiado nuestros planes, por la mañana teníamos una serie de actividades que las mantenemos y hemos cambiado las actividades de la tarde porque pensamos que nuestra prioridad ahora es estar con nuestro pastor.
¿Tú recuerdas la muerte de San Juan Pablo II como fue de multitudinaria, verdad?
Sí, bueno, yo creo que no hay muerte de papa que no sea, o que no tenga bastante de multitud, yo no sé la que tendrá Francisco, pero presumo que será, a pesar de que él era un hombre que tenía tendencia a hacer más sencillas las cosas de lo que de los fastos en general.
¿La poqueda?
Sí, yo, en fin, algo me dice que será multitudinaria, pero bueno, por ejemplo, la muerte de Benedicto, ¿cuánta gente acogió en esa plaza?
Pues mira, fueron 200.000 en 3 días. En el caso de San Juan Pablo, en las primeras horas se llegó al 500.000. Creo que fueron 4 millones de personas las que vinieron a velarle. ¿Esto qué significa? Que en esta plaza en la que estoy hoy, bueno, Roma se tiene que armar. Hay un despliegue policial y sanitario que hará que sea cada vez más complejo acceder a la propia plaza. Mira, yo he contado media docena de furgonetas de la policía, 3 o 4 ambulancias. Se han montado tiendas de campaña para atender a emergencias. Hay una de Hugo Psicología que veo por aquí, una hacienda regionales, y uno se sitúa con la basílica a sus espaldas, están a la derecha en la plaza. En esas tiendas de campaña que se han montado, estuve hablando con Gabriel, uno de los sanitarios, escucha.
La seguridad para la gente, quindi siamo qui, asistencia sanitaria. Per la gente si siente mal, si ha bisogno de ayuda.
Es verdad que hoy no hay tanto calor como ayer, pero bueno, por lo que pueda pasar están aquí desplegados. Mm-hmm.
Bueno, y aquí todo el peregrino que vaya a la plaza de San Pedro, ¿a qué va a asistir?
Bueno, hoy se produce el traslado del féretro con los restos del Papa de la Capilla de Santa Marta, donde descansa ahora mismo la Basílica de San Pedro, que la tengo frente a mí. Se decidió ayer en la primera reunión de cardenales. ¿Pero cómo se va a hacer? Va a haber una oración presidida por el Camarlengo en Santa Marta y el féretro saldrá eso de las 9 de la mañana en una procesión por el interior del Vaticano. Saldrá brevemente desde el Arco de las Campanas, que veo ahora mismo, a la Plaza de San Pedro y entrará por la puerta central. El Papa lleva una sotana roja, lleva la mitra papal, sobre la cabeza y un rosario negro en las manos. Ya sabes que solo hay un ataúd de madera que no se coloca sobre un catafalco, sino justo en el altar de la confesión, que es donde descansan los restos del primer papa de San Pedro, porque pidió que no se exhibiesen símbolos de poder temporal. Los peregrinos, bueno, van a poder entrar libremente sin entrada o invitación previa. Tú te pones en la fila y a esperar. Estoy precisamente a la derecha de la fila que está preparada en la Vía de la Conciliación, que son unos 500 metros, y que de momento no tiene a ningún peregrino. Sí se han dispuesto pantallas por toda la vía y hay un par de ellas en la plaza para poder ver las imágenes que nos emitirá el Vaticano es de cerca, y se calcula que la ceremonia dura hasta las 10, 10 y cuarto, y a partir de las 11 los peregrinos ya podrán acceder hasta medianoche. Mañana de 7 de la mañana a 12 de la noche, y el viernes, para tener más tiempo de preparación para el funeral, de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
Bueno, y a partir de ahí, ¿qué pasa entonces? Pienso estar en Roma a esa altura.
Bueno, pues verás el funeral, contarás el funeral el sábado a las 10 de la mañana, será el primer día de los novendiales, que son las 9 misas que se celebran por el fallecimiento de un papa, llevarán al Santo Padre a Santa María la Mayor, y lo que nos falta saber es la fecha en la que empieza el cónclave. No sabemos esa fecha, pero sí que van a faltar dos cardenales de los 135 que hay electores, serán 133, hay dos que no pueden viajar por motivos de salud, y uno de ellos es español, el cardenal arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares. Al funeral vendrán los reyes de España, sabes que no viene Pedro Sánchez, si vienen las dos vicepresidentas, el ministro Bolaños, presidente del PP, Feijóo, y el dispositivo que se está montando para el funeral es tremendo, están movilizando ya tiradores de élite, zonas de exclusión, mucho agente de incógnito, en fin, ya ese movimiento se empieza a ver por aquí.
¿Y Roma está alterada o no? Quiero decir, la vida cotidiana en la capital, ayer te diste una vuelta por ahí, ¿no?
Sí, ayer, bueno, pues uno viene a Roma y aprovecha para comer bien, ¿no? Comí en Moro, que es un restaurante para romanos, y estaba vacío, que esto me llamó mucho la atención. Este es un restaurante en el que cuesta bastante reservar. Me sorprendió porque estamos en Roma, que es una de las ciudades más visitadas del mundo. En año jubilar, que es el año en el que más se visita Roma. En la puerta de un papa. Claro, uno piensa que es que no va a caber y que no hay tanta gente. Mira, esto que escuchas es la Fontana de Trevi. Eran las 3 de la tarde, no te esperes encontrar una Fontana de Trevi vacía nunca, porque es imposible, pero era como un día común, y es que resulta que es fiesta en Roma. Es decir, la mayoría de los romanos están fuera de la ciudad. El viernes es el día de la liberación, el 1 de mayo el día de los trabajadores, entonces habrá que prepararse para la semana del cónclave, que en esa sí habrá mucha más gente.
Y a partir de las 10, ¿qué otras cosas quieres tratar?
Bueno, lo primero, hablar con los fieles, ¿no? Porque es el primer día en el que van a poder despedirse del Papa. Quiero estar en esa cola de salida de San Pedro para ver cómo son las reacciones de salida y de entrada. Pero hay otros asuntos. Antonio Pelayo me contaba ayer que no hay habitaciones suficientes en Santa Marta para que se hospeden todos los cardenales. Entonces vamos a intentar hablar con alguien que nos cuente, pues bueno, cómo se va a organizar todo eso, la recogida, dónde se van a quedar, qué van a comer, quién les van a atender. Y luego hay otra duda, porque sabes que dentro del Vaticano están los museos vaticanos, que es donde está la Capilla Sixtina. Claro, ¿cuándo se cierra la Capilla Sixtina? Todos estos turistas que vienen para el jubileo, incluso otros que no vienen por motivos religiosos, ¿van a poder entrar en los museos vaticanos? ¿No van a poder hacerlo? Entrevistaremos a uno de los guías del museo y también al señor Cobos. Paso por el Colegio de los Españoles para ver cómo se prepara Roma tecnológicamente y cómo los cardenales llegan ya, pues bueno, para asistir a esas primeras reuniones. Mira, ya van sonando las ambulancias por aquí. Así que nada, te sigo contando cosas desde Roma, Carlos.
Bueno, pues voy conectando contigo a lo largo de toda la mañana. A partir de las 9 me echas una mano junto con Álvaro Sáez para contar el traslado de los restos mortales del Papa Francisco desde Santa Marta a San Pedro. Ahora son y 38 y es bueno que Ángela nos cuente qué más cosas hay del día de hoy.
Herrera Incope.
Pues aquí en España estamos en el segundo día de luto oficial por la muerte del Papa Francisco. Los reyes, como decíais, van a encabezar la delegación española que viajará a Roma para asistir al funeral del Santo Padre.
Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor.
No estará Pedro Sánchez, como decíais, que ayer, después del Consejo de Ministros, presentó su plan para aumentar el gasto en defensa este mismo año, a la vez que se justificaba por hacerlo.
Con toda franqueza, si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión de mi gobierno en seguridad y en defensa, pues es evidente que mi respuesta hubiera sido distinta. No es porque nuestros valores y nuestros objetivos hayan cambiado, es porque el mundo lo ha hecho. Pero ese mundo de ayer ya no existe.
El gobierno va a enviar hoy a la Unión Europea y a la OTAN su programa de casi 10.500 millones de euros para que España alcance ese 2% del PIB en gasto militar este año, con el rechazo de muchos de sus socios, entre ellos el de coalición. El Partido Popular, por su parte, pide que el plan se vote en el Congreso, lo decía su número 2, Cuca Gamarra.
Que vaya al Congreso de inmediato, pero no a comparecer, sino a someter a votación todas y cada una de estas medidas. Y todo ello acompañado de unos presupuestos generales del Estado, como le mandata la propia Constitución. Que se comporte como un gobierno normal, serio y democrático.
Es noticia también que hoy familiares de las víctimas de la Dana de Valencia declaran como testigos ante la juez de Catarroja, que instruye la causa judicial, que por cierto ha rechazado imputar a la delegada del gobierno Pilar Bernabé. Insisten que todo lo relativo a la protección civil es competencia autonómica, no del gobierno central. El que era secretario autonómico de emergencias, Emilio Argüeso, imputado en la causa, reconoció ayer ante la juez que la alerta a los móviles se envió una hora después de decidirse que había que enviar ese aviso porque había que redactar, dice, y validar el mensaje. Además, hoy sabremos cuántas viviendas se vendieron en el mes de febrero después de 7 meses de subidas, sobre todo por la bajada de tipos de interés que abaratan las hipotecas. En enero se registró el mayor número de operaciones en ese mes desde el año 2008. Esto en cuanto a la compraventa. Si hablamos del alquiler, ayer conocimos que los españoles destinaron casi la mitad de su sueldo bruto a pagar el alquiler el año pasado, un 47% de media, según un estudio de Infojobs y Fotocasa, que sería el porcentaje más alto desde 2019. También conoceremos hoy qué previsiones maneja la Mesa del Turismo de cara al verano y también qué balance hace de la Semana Santa después de que el ministro de Turismo, Jordi Areu, haya avanzado que serán datos buenos.
Muy positivo, de manera que se van confirmando las previsiones. Por tanto, tras un mes de enero y febrero que fueron muy importantes, la verdad es que marzo y abril, yo creo que confirmaremos los buenos datos que teníamos como previsión.
Y en el partidazo de COPE, Dani Olmo amplía la ventaja del Barça en la pelea por la Liga a la espera de que juegue el Real Madrid, Bruno Casar.
Con 7 puntos de ventaja, dormido esta noche el Barça en el liderato de la Liga tras la victoria de anoche por la mínima ante el Mallorca, que directamente mete presión al Real Madrid en ese mano a mano por el título liguero en el que los blancos visitan esta noche a las 9:30 al Getafe. A la misma hora tendremos el Alavés Real Sociedad, antes a las 7 va a arrancar tiempo de juego con el Athletic Club de Bilbao Las Palmas y el Celta Villarreal. De anoche hay que rescatar también el empate a 1 entre Valencia y Español. En la Euroliga de baloncesto iban a arrancar las series de cuartos de final para los españoles a las 7 Mónaco-Barça, a las 8:30 Olympiacos Real Madrid y a partir de las 11 de esta mañana vamos a poner en marcha el cuadro masculino en el Mutuo Madrid Open.
Bueno, y la prensa que cuenta esta mañana Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera. La crónica en los diarios anticipa los que serán los verdaderos protagonistas de este miércoles, como te contaba hace un momento Alberto, los miles de fieles que a partir de las 11 de la mañana y durante 3 días van a despedir al Papa Francisco. Los periódicos cuentan esas últimas horas en la vida del Santo Padre, un sufrimiento ofrecido por la paz y la fraternidad, titula en su portada esta mañana el Osservatore Romano. Gracias por traerme a la plaza, titula la estampa. Son las palabras de agradecimiento de Francisco a su enfermero personal este domingo. Sollozos y rosas para despedir a un Bergoglio con una expresión serena, escribe desde el interior de la capilla de Santa Marta la corresponsal en el Vaticano del diario argentino La Nación. Eso y los preparativos para el funeral del sábado en la Plaza de San Pedro. Dice ABC que Sánchez se escuda en la asistencia del rey para no ir al funeral. El adiós al Papa humilde, titula esta mañana en portada La Razón. Más cosas, Sánchez se rinde y rearmará España sin apoyo del Congreso. Es el titular contundente esta mañana en portada del diario El Mundo. Para el debate, el presidente acentúa su deriva autocrática con un plan millonario de defensa hurtado a las Cortes. Sánchez, dice El País, afronta la hoja de ruta que le marca la OTAN y que hoy debe presentar en Bruselas sin el apoyo de sus socios. Las ediciones digitales están recogiendo ya lo que parece una marcha atrás de Trump en la guerra arancelaria con China. Informa Reuters que Trump y Xi Jinping podrían reunirse a principios del mes que viene. En declaraciones esta noche en el despacho Oval, que recogen varios periódicos, Trump ha dicho que los aranceles sobre China se reducirán sustancialmente. Lo ha dicho poco después de que su secretario del Tesoro afirmara en un discurso que el actual conflicto arancelario con China es insostenible y que espera que se dé una desescalada en esta guerra comercial entre las dos grandes economías del mundo. A todo esto, y como destaca el Fondo Monetario Internacional, se exime a España del frenazo global desatado por los aranceles, dice 5 días. Trump, titula El País, frena la economía mundial ante el drástico recorte de las previsiones de crecimiento y añade que el organismo pide a los bancos centrales que se preparen para intervenir y evitarse llegar al caso una crisis financiera mundial.
¿Y la letra pequeña que dice hoy?
Pues mira, me quedo con la polémica Herrera en los periódicos británicos después de conocerse que China proyecta una macro embajada en Londres. Un tema, y se teme que se convierta en un nido de espías. Hay polémica en la capital británica, cierta oposición del ayuntamiento, mediación del gobierno de Starmer para no enfadar a los chinos y dar el visto bueno al proyecto. Los chinos compraron en 2018 por unos 260 millones de euros un edificio histórico de la ciudad de Londres, ubicado al lado de la Torre de Londres, un edificio que sirvió para acuñar moneda, en el que se levantó en su día una abadía cisterciense y tuvo, entre otros usos, como almacén de tabaco, entre otras cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Desde hoy ya puedes viajar en el nuevo AVE madrugador entre Granada y Madrid. Sale de Granada a las 6 horas 12 minutos de la mañana y llega a Madrid a las 9 horas 44 minutos. 48 minutos antes que el horario anterior. Viaja más rápido y cómodo con Renfe entre Granada y Madrid. El nuevo servicio incluye paradas en Loja, Antequera y Córdoba. Compra ya tu billete en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, 2 kilos de naranjas de Mesa Torres, de Huertas Españolas, por solo 3,99. En tienda web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE El Sector Bancario Contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas, y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles, en Herrera en COPE, El Sector Bancario Contigo.
Bueno, y el ruido que hace esta mañana, que dice que nos sopla MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, vamos a por el ruido, Herrera. Mira, hace pocas horas, por cierto, hoy es el santo del Papa, también. Por cierto, hace pocas horas se han hecho públicos unos audios de una entrevista que Francisco concedió al neurólogo y periodista Nelson Castro en 2019. El Papa le pidió que no los hiciera públicos hasta su muerte, así que ya te digo que son recientes. En ellos Bergoglio habla de su salud mental y cuenta que visitó durante 6 meses a una psiquiatra en tiempos de la dictadura argentina porque sacar a gente escondida le provocaba angustia, pero que después ha sabido convivir bien con todo lo que conlleva su ministerio, incluso, cito textualmente, dormir como un tronco. Y bromea, claro.
Usted me hablaba de sus neurosis, y demostrativo de que es un tema que le interesa y lo ha leído. ¿Cómo lo vive eso?
Ah, pero hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarla. Son compañeros de toda la vida.
Claro, claro.
Una vez leí un libro que me reía carcajada. Alégrese de ser neurótico.
Así que he pensado que este ruido de hoy, Herrera, cuando empieza de verdad la despedida, la vamos a dedicar al sentido del humor del Papa, que sabía distinguir perfectamente lo que no daba para el humor.
La fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros. Es un escándalo. Y que haya muerto en la cruz. Es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús.
Y la necesidad del mismo.
Y por favor, no pierdan la alegría, no pierdan el sentido del humor, no pierdan eso. Cuando un cristiano, más aún una religiosa, un religioso, pierde el sentido del humor, se avinagra.
Y Francisco no se lo consintió, ni en los últimos días. Mira, en la audiencia personal del miércoles pasado, estando ya como estaba, se dedicó a dar las gracias a los trabajadores del Hospital Gemelli, sobre todo a las mujeres que lo cuidaron.
Grazie a lei, sei così forte. Quando comandano le donne, le cose vanno.
Cuando están a cargo las mujeres, las cosas funcionan. En silla de ruedas, casi sin poder moverse, se encontró hace pocos meses a unas monjas en San Pedro. Unas monjas paraguayas que consiguieron que se levantara de la silla. ¿Por qué? Porque llevaba un pan riquísimo.
¿Y Buenos Aires? Sí, trajimos la chipa. Acá está la chipa, sí, tenemos la chipa.
¿Quién tiene?
Y se levantó. Se levantó por una chipa paraguaya, que es un pan de mandioca, que sacó al Papa de su estado. Imagínate las caras del personal de seguridad, ¿eh? O sea, casi sin poder caminar. Lo haríamos todos, ¿eh? Por cualquier cosa que os gustara, ¿qué te van a decir a ti?
Pues claro.
Era en ese contacto personal con la gente cuando Francisco no podía evitar el humor. Todos los días hablaba con Gaza, con la Iglesia de la Sagrada Familia. Primero preguntaba qué habían comido y enseguida alguna broma.
Ok, muchas gracias, Santo Padre.
Muchas gracias, Santo Padre.
Gracias, Tante.
Santo Padre, graziare, pregare per lei. Chiedere sempre prega per loro.
Que prega a favor y no contro.
Recen por mí a favor, no en contra, les dice a los religiosos que están en Gaza. Señoras de Huelva, en San Pedro, a las que conoces de sobra, con la estampa de la Virgen del Rocío, por supuesto.
La alegría de verle, padre, está en la Virgen del Rocío, te la regalo por usted. De Huelva, soy de Huelva.
Venimos de Huelva.
Me quería morir sin verlo.
Pues no se apure.
No, claro.
No se apure, morirse. Parejas de novios, recién casados con los que se encontraba. Consejos con Pellizco.
Cuando vos te peleas con tu marido, tienen que te dice disculpas, si no, no pueden seguir viviendo. Se aconsejo siempre a las parejas, peleense todo lo que quieran, con tal que hagan la paz antes que termine el día. Porque la guerra fría del día siguiente es peligrosa.
Tenía esa cosa Francisco porteña del humor rápido, picante, que no podía evitar dejar una pelota botando y no entrar. Este es un encuentro con unos brasileños que le pedían que rezase por la salvación del país.
Santo Padre, prega per noi brasiliani.
Voi non avete salvezza. Troppo. Casaccia e niente preghiera.
Ustedes no tienen salvación. Mucha cachaza, el alcohol de la caipiriña y poca oración, les dice a los brasileños. Y una vez recibió a una delegación de Valladolid cuando Óscar Puente era alcalde. Santo Padre, le dice un señor que se acerca, soy seminarista en Valladolid.
Santo Padre, soy seminarista. ¿Y qué culpa tengo?
¿Y qué culpa tengo yo? Bueno, todo el rato estaba jugando con la ironía, con la rapidez. Mira, jugando al fútbol se denominaba patadura.
¿Usted jugaba al fútbol?
Soy patadura.
¿Pero de qué jugaba? ¿Defensor? De...
Bueno, era patadura. Yo más bien...
¿Atrás iba?
Sí, pero más bien jugaba al básquet.
Ah, jugaba al básquet. ¿Y cuando jugaba al fútbol en el barrio? ¿Y atrás?
¿Y atrás?
¿Y era de pegar, no?
No me acuerdo.
No se acuerda si pegaba. Era incapaz de no colar hasta un chiste para que las charlas se hicieran más amenas.
¿Te conté lo del primo mío?
No.
¿Era avaro?
No.
Un primo de papá, más bien. Era avaro, riquísimo. Murió. Yo no fui al velorio, no pude ir. Pero fue otra prima. Yo la llamé unos días después. Le dije, ¿vos fuiste ahí? Sí, fue un desastre. ¿Qué pasó? No podían cerrar el cajón. ¿Qué? No podían cerrar el cajón. ¿Qué pasó? Se quería llevar todo.
Y la sencillez del vecino de al lado. Paloma García Vejero fue su viceportavoz y nuestra corresponsal en Roma durante un tiempo. Nada más llegar al Vaticano, a Francisco le cayó una de las famosas tortillas de patata de Paloma.
Y cuando me toca, le entrego el plato, un plato muy mono que tenía yo en casa con la tortilla recién hecha, para el desayuno. Bueno, hay una breve conversación. Y ya, gracias Santo Padre, yo, vamos, primera vez con él, de cerca, tal, le doy una carta, le doy... Y me giro, adiós, me agarra del brazo, me gira él y me dice, oye, ¿y cómo te devuelvo el plato? ¿Y cómo te devuelvo el plato? Me pregunta la vecina del quinto A. Ese es el Papa Francisco.
Como la vecina del quinto. Y mira, hay otro detalle que nos toca. Durante su convalecencia, Eva Fernández, nuestra corresponsal, que sabes que tenía una relación muy especial con Francisco, le mandaba regalos para que se entretuviera. Uno de ellos fue este momento de radio, Los niños de Jimeno, de Cadena 100, explicando la Semana Santa.
Jesús resucitó.
Sí.
¿Por qué tardó 3 días?
Que se levanta la de 1, la de 2 y la de 3.
Oye, ¿por qué Jesús tardó 3 días?
Porque solo se puede hacer visita los domingos y el domingo por la mañana resucitó.
Cuando mueres no tardas 2 minutos y ya has resucitado. No es fácil. Tienes que intentar realizar tu cuerpo, poner otra vez la sangre, poner otra vez pues las venas. Ahora te curan. Antes lo llamaban resucitar.
Toma.
Toma.
Y le encantó al papá. Y como no le hemos puesto música a todo este rato, le vamos a poner una que yo creo que le gustaría. Ya sabes que Johann Sebastian Mastropiero es el compositor por excelencia de Le Luthier. A Mastropiero le encargaron del Vaticano una composición religiosa y a Mastropiero no se le ocurría nada. Así que decidió retorcer un tango que había compuesto, que se llamaba Gloria, en honor a una tal Gloria García, y hacerlo en latín.
Gloria mía, cosita linda, recuerdo primos días en que la mía gloria entre mujer y vos, yo la mía gloria en el ómnibus.
En honor del humor del Papa Francisco.
Ahora ya son y 55, las 6, a las 7, 6 en Canarias. Resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay quien lee la mano, las cartas y hasta los pozos de café. O los que hacen su propia lectura de los hechos. Pero para leer, leer, mejor un libro, ¿no? Hoy el Corte Inglés celebra su gran día con un 10% de descuento en sus librerías. Y solo hoy, envíos gratis desde la web. Para ti, que te gusta leer libros, 10% de descuento hoy en el Corte Inglés.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez...
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el Plus y ya.
Todos al Plus, ahora por $9.99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Ay, Pedro, ve un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Sí.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE, la última.